el rover, que era el autito que se puede ver hoy en día, que como bien dice Gastón Pauls, es un Meari en Villa Gesell. Lo pasaron como 60 millones de dólares cada autito de eso, que cuando ustedes lo ven son cuatro ruedas con cuatro caños. Y así podríamos estar enumerando un montón de cuestiones que tienen que ver con esta frase que dice: sus gastos no son cuestionados. Y además, no solamente, ojalá fuese nada más que los gastos los que no se cuestionan. Prácticamente es herejía cuestionar hoy en día a la ciencia impuesta. Es prácticamente una herejía, es prácticamente como que nos tienen que prender fuego a todos los que cuestionamos. Y la mayoría de la gente que defiende que el hombre haya llegado a la luna, que me parece perfecto porque, como dice Kennedy, ¿no? El hombre nació libre e independiente, y por qué no uno puede opinar de lo que cree como una realidad. Pero el problema acá es que toda esa gente que defiende, ninguno es astronauta, por ejemplo. Ninguno ni siquiera salió ni siquiera pasó la altura de un avión comercial, para defenderlo tan arraigadamente. Pero hay un montón de puntos que tienen que ver con el tema de lo que siempre se presenta a nivel documental estándar, ¿no? Ahí cuando vos prendés la tele y ves un Fox, o si vas hoy en día a Netflix, o buscás en HBO, ¿no? En estas teorías de las conspiraciones, siempre están estos documentales que te dan siempre la misma movida, ¿no? Te hablan de las sombras que de alguna manera tendrían que ser paralelas y se ven que son divergentes porque, claro, debería haber una sola fuente de luz, pero de golpe pareciera que hay más de una fuente de luz. Entonces, o la fuente de luz es muy pequeña y por eso divergen las sombras, pero siempre para todo ese tipo de cosas hay ciertas explicaciones que tienen que ver y siempre están esas explicaciones que tal vez son válidas desde ambos modelos. Hay una serie de explicaciones que tal vez pone un poquito en aprietos a lo que es la operación Apolo, ¿no? Que me gusta la referencia al dios Apolo, justamente. Siempre ellos hacen referencia, ¿no?, a las misiones anteriores, la Mercury, la de Mercurio, la Géminis. Después nos dicen que vivimos en un mundo laico, ¿no? Pero se la pasan haciendo y nombrando, se empachan de simbolismo, por así decirlo. Primero me gustaría poner en contexto un poco a nivel histórico, ¿no? Porque justamente muchos defensores de que el hombre llegó a la luna, cuando se le pregunta ¿y por qué no volvimos? Si fuimos en el 69 con la tecnología de una calculadora de mesa que tenía 60 kb en el módulo y después obviamente las computadoras en tierra, pero que de todas maneras no estaba a la altura la tecnología para hacer la proeza que nos cuentan, sin que haya habido ni una sola falla, porque claro, el único que falló fue el Apolo 13, cómo iba a fallar el 12 o el 14, si acá se trata de una cuestión toda simbólica, numerológica. Entonces falló el 13, que despegó el día 13 a las 13:13. Y después aparece, obviamente, Tom Hanks haciéndonos el Apolo 13, como para no decir, uy, qué héroes, pudieron volver a casa, pero no pudieron aterrizar. Qué lástima, el Apolo 13, justo. Y obviamente el que aterriza es el 11, ¿no? Ese número que utilizan tanto a nivel simbólico para atentados y para otras cuestiones, el 11 y el 9, son números cabalísticos muy fuertes y ocultistas. Entonces el primero que aterriza es el 11 con el nombre del Eagle. Eagle has landed, dicen desde Houston, en tiempo real, sin ningún tipo de delay en esa época. Hoy tenemos un delay de 4 segundos para hablar de acá a Puerto Madryn. Y el águila, que representa a Horus, el halcón, ¿no es cierto?, en la mitología egipcia. Hoy, puntualmente ya en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, se estaba proyectando el Saturno 5, el cohete que llevó supuestamente el hombre a la luna. Saturno. Y el número 5, el pentagrama. Claro, lo que pasa es que todo esto uno tendría que ser iniciado en estas cuestiones de numerología y de simbología. Si la gente de a pie ni siquiera se cuestiona lo que aparece detrás de un billete del dólar, que lo tienen ahí en la mano, imaginémonos entender nombres como Saturno o el número 5 o toda esta cuestión de que los cohetes representan el falo de Osiris, igual que un obelisco. Que bueno, en fin, sé que tal vez estamos tirando muchos datos, pero quiero tratar de hacer una historia lo más completa posible a pesar de que sea radio. Y les decía, muchos defensores, de los cuando se le pregunta por qué no se volvió, lo primero que te dicen es, y porque en aquella época Estados Unidos y Rusia estaban en conflicto a través de la Guerra Fría, entonces había otros intereses y la opinión pública aceptaba gastar miles de millones de dólares en superar a la Unión Soviética, porque era el primer enemigo. Entonces uno dice, bueno, entonces vos me estás dando, o sea, me estás explicando una cuestión tal vez científica, pero desde una perspectiva geopolítica. Ahora, vamos al contexto de cómo se formó la NASA. Porque desde que la NASA se formó, anteriormente era la NACA, como se dice acá en Argentina, ¿no? Al revés, la policía, era la NACA, pero que tenía que ver con una cuestión pura y exclusivamente militar, era la cuestión militar norteamericana. Entonces se abre un brazo y se funda la NASA. Interesante nombre en hebreo, que si uno apenas le pone un pequeño acento y dice Najá en lugar de NASA, significa dos cosas, una que es para levantar y otra que significa para engañar. Obviamente con una pequeña ahí, un cambiecito de acento y una letrita en el medio. Curioso. ¿Alguna vez se preguntaron qué significa? ¿Vieron que el logo de la NASA oficial, actual, es un círculo azul con las iniciales de la tipografía de National Aeronautics Space Agency? Pero tiene como una especie de vector dividido color rojo, que sale de un punto y es una línea que va entrando en el logo y de golpe se bifurca. Incluso les podría decir, se hace bífida esa línea roja, y es roja, como la lengua de una serpiente. Lo dejo ahí. El contexto histórico de la NASA, que cualquiera puede chequear en sus casas hoy en día, más allá de la parte operativa norteamericana, ese Saturno V que llevó el hombre a la Luna, supuestamente, y toda la cohetería de las misiones Géminis y Mercury, lo desarrolla, hay una operación que se lleva a cabo por el presidente número 33, en 1946, ni bien termina ahí la Segunda Guerra Mundial, que se llama la Operación Paperclip. Harry S. Truman es el presidente encargado de firmar y avalar esa operación. Por eso nosotros decimos, no hay conspiración, hay operaciones. ¿Qué operación firma? Como dije, la Operación Paperclip. ¿De qué se trataba? De que los aliados, al invadir, ya habían invadido, ya habían frenado las tropas nazis. Los nazis eran un colectivo muy avanzado tecnológicamente. ¿Qué hicieron con la Operación Paperclip? Se trajeron a los mejores científicos nazis a América con honores prácticamente. En esa historia de opinión pública de casemos a los nazis, Estados Unidos se lleva a los mejores científicos nazis a Estados Unidos para que les ayuden a generar la cohetería necesaria, tanto para, militarmente hablando, para poder tener armas de destrucción masiva de largo alcance, misiles balísticos, pero también para ver si se podía salir para arriba, porque hasta ese momento, desde Copérnico, hasta ese momento nadie había salido a ningún lado. Lo más alto que se había ido era en un avión comercial, en un Zeppelin, y no mucho más que eso, ¿eh? Y Vernon von Braun, el cual hoy se puede encontrar al lado de Walt Disney, si Walt Disney fue la mano creativa detrás de planificar y adoctrinar a toda una generación durante décadas para poder decirle al hombre a través de dibujitos y animación si podemos llegar a la luna. De hecho, Walt Disney estudió o participó de joven en una escuela internacional que se llama Demolay, que es una escuela masónica. De hecho, Disney era masón. ¿Por qué se piensan que supuestamente vino acá a Argentina a ver la República de los Niños? Pero después hay un personaje mucho más siniestro, totalmente amigo y colega de Vernon von Braun, el señor Jack Parsons, hoy en día con serie de televisión, que funda el JPL, el Jet Propulsion Laboratory. Si ustedes entran hoy en día, se van a dar cuenta que Jack Parsons es un científico, lo primero que dice Wikipedia, ¿eh? Carrera científica, crea el Jet Propulsion Laboratory y sus creencias religiosas, era un ocultista esotérico, seguidor de Aleister Crowley y fundador de la Ordo Templis Orientis. Es más, cuando van a ver cómo murió Jack Parsons, en lugar de morir experimentando con cohetería, murió manteniendo un experimento mágico. Así dice el propio Wikipedia. Y si ustedes investigan quién es Jack Parsons y la persona de Jack Parsons en sí, en Pasadena, ahí en California, se van a llevar muchísimas sorpresas. Pero ese es el contexto histórico de la NASA, previo a todas estas misiones del alunizaje. Después, durante décadas, vino gran propaganda televisiva y publicitaria a lo largo de un montón de revistas, desde la Times hasta revistas de calibre más bajo, constantemente vamos a ganar la carrera de Race to the Moon, y aprovechan su conexión con los rusos, ¿y qué hacen? tiran el Sputnik en 1957. Todo arreglado, el Sputnik, si lo vinan hoy en día, es una bola metálica con cuatro parabrisas que no podría ni transmitir, no tiene ni propulsión prácticamente, y nos quieren hacer creer que todavía sigue en órbita. Y que no solamente sigue en órbita, sino que daba cuatro vueltas a la Tierra por día y que tenía una radio que podía escuchar a los norteamericanos lo que estaban haciendo en sus casas. Con esa propaganda manipulan la opinión pública y le dicen, y salen todas, y ustedes pueden buscarlo en los diarios, toda la propaganda de los rusos nos están espiando con un satélite, tenemos que bajar más guita, hay que pedir guita al Congreso porque tenemos que eliminar al Sputnik. Y entonces sale el Telstar, uno de los primeros satélites norteamericanos, junto con otro que ahora no me acuerdo el nombre. Todo eso es manipulación de la opinión pública. No iban a ningún lado, no eran enemigos. No se trataba absolutamente de ninguna carrera entre ellos, venía por otro lado la mano. Pero ese fue una de las... Es más, hoy en día todavía, si buscan las noticias, todavía siguen apareciendo las noticias de la NASA, sigue con 45 años sin llegar a la Luna. Cada 4 años proponen volver. Cada 4 años proponen de que la plata no les alcanza porque le tendrían que dar más plata para desarrollar la tecnología. Propios ingenieros de la NASA, como Don Pettit, nos cuentan cuando se le pregunta por qué no se volvió, no va al momento histórico político. Les dicen directamente, destruimos toda la tecnología de aquella época y hemos perdido los planos y no tenemos manera de reconstruir esa tecnología. La tecnología del 69, no tenés manera de reconstruir, que es un lavarropa, el Apolo 11. Y es más, dice, es un gran papeleo volver a construirlo de vuelta. Así que no podemos volver a la Luna porque tecnológicamente no estamos capacitados. La verdad que es tristísimo escuchar las excusas que se nos plantea desde las instituciones oficiales. Pero después hay temas mucho más puntuales. Por ejemplo, busquen la imagen de cuando el famoso Eagle aterriza. No deja cráter. No hay cráter.